Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amado creyente, ¿estás interesado en tu santificación? Es decir, buscar ser santo para el Señor. Él es un Dios santo y demanda santidad. Si es así, entonces debes comprender esto con mucha precisión. Pablo se toma un tiempo en el capítulo 8 para explicarnos algunas cosas que son muy, muy importantes para nuestra vida en Cristo. Como creyentes, si hay algo en lo cual debemos ocuparnos con mucha solicitud y diligencia, es en las cosas del Espíritu. El título de este sermón es Ocupándose del Espíritu. Y vamos a estudiarlo en dos argumentos. Nuestro primer argumento dice lo siguiente: los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. El versículo 5 y 6 del capítulo 8, léalo conmigo, vaya conmigo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y el versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Aquí habla mucho de los que son en la carne. ¿A qué se refiere esto? Hablamos de aquellos que son, existen o están según la carne. Literalmente esa es la idea. Los que son de la carne son, existen, viven según la carne. ¿Tú eres según la carne? Te pregunto. ¿Tú eres según carne? Sí. Vamos a ver, pero quiero analizarlo en tres ideas para poder tener una mayor comprensión. Todos somos carne como humanos. Vamos a ver esta primera idea. Todos somos carne como humanos. Carne aquí es una referencia al cuerpo físico del ser humano. La humanidad, la naturaleza humana. Habla también de sus limitaciones físicas y en general la vida humana como se percibe exteriormente. Todos son según carne, naturaleza humana, humanidad, limitaciones físicas. Y la palabra nos da esto con mayor claridad. Si mencionamos algunos versículos de una manera breve, el Señor Jesucristo, cuando apareció a sus discípulos resucitados, Él les dijo, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado, yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. El Señor apareció y les dijo, mírenme. Tengo mis manos, están las heridas, mis pies. No soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y ustedes saben que incluso llamó a uno de ellos para que pueda tocar su costado. Ellos pensaban al principio que puede haber sido un fantasma, ¿no? Algo intangible, pero no, tenía carne. O tal vez cuando el Señor enseña en Mateo 19:5, dice, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entendemos, no está hablando literalmente, ¿no? Porque si el hombre se une a la mujer, ya no tendría ese nuevo ser dos ojos, sino cuatro, dos narices, cuatro orejas. Entonces, no está hablando de literalmente, está hablando de esa existencia humana como una sola identidad, pero en carne. O como cuando el mismo Señor hace referencia, bueno, el apóstol Juan escribe, y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humanidad. O como cuando el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en nuestra existencia humana, con limitaciones humanas físicas. Así que quiero que esté claro eso. Es decir, todos somos carne porque somos humanos. Todos somos terrenales, somos carne. Una segunda idea es que todos somos pecadores según la carne. Es una referencia clara la palabra carne también a la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. La carne se entiende aquí como un instrumento de pecado, débil, corrompido. Por muy bonito y elegante que te puedas ver en tus mejores años, el tiempo pasa factura. Y por más que te planches la frente y te pongas todas las cremas que puedas ponerte, van a aparecer grandes surcos y cañones en tu frente. Así que es débil, es caída, es corrompida. Es débil, tanto así que el Señor dice en Mateo, velad y orad, porque la carne es débil. Nuestra naturaleza es débil, pero también siembra corrupción, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, segará corrupción de la carne. Y eso de sembrar y segar es una ilustración tomada de la agricultura, ¿no? Siembras algo y luego cosechas algo. El que siembra para su carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, pecado, debilidad. O como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 2, verso 3, y hace una referencia muy clara para nosotros. Pablo dice, todos nosotros, hablando de los creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, una naturaleza caída y pecaminosa. Porque Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es realmente alarmante, porque tal vez todos no hablan de estas cosas. Pero aquí está diciendo que los que viven en esa naturaleza caída de su carne, viven como hijos de ira. Y esto es para otra predicación, realmente otra enseñanza, pero no deja de ser de alarmante para nosotros recordar estas cosas. Antes de venir a Cristo, hacíamos la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, pero éramos por naturaleza hijos de ira. Ira de la ira de Dios, expuestos a la ira de Dios. Una tercera idea es que todos los que ponen su mente en la carne, al final mueren. Mueren. Ese es el primer argumento que estamos revisando, ¿no? El primer argumento es, los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y la mente puesta en la carne es muerte. El fin del ser humano es al final la muerte. Pero no solo una referencia a la muerte física de la carne, sino también a la imposibilidad de agradar a Dios. Entendemos que la parte física, tangible, entendemos que es débil, pero también debemos comprender que hay una imposibilidad en la carne de agradar a Dios. Y el versículo 7, léelo conmigo, Romanos 8:7, Pablo dice precisamente, y en la versión de las Américas lo expone, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mira eso. La Reina Valera lo traduce no como mente, sino como designios, los designios de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero está hablando esa palabra designios, esa es la palabra mente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios? Porque al final en nuestra vida tenemos que trabajar, ¿o no? ¿Tenemos que planear? Sí, tenemos que estudiar, hacer planes, algunos se casarán, y todo esto entonces es enemistad contra Dios, porque al final son cosas que hacemos en esta carne. Pero déjame decirte, no precisamente, no precisamente. Y vamos a analizar un poquito esto, porque sí entendemos definitivamente que la carne es débil. Y el lenguaje original que se usa aquí para mente es una referencia a ejercitar la mente, entretener la mente, estar dispuesto mentalmente o poner la mente en algo. Leo una vez más, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y bueno, entonces entiendo, la mente puesta en la carne quiere decir entonces que puedo poner la mente no en la carne, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Enfoquémonos ahorita en la mente puesta en la carne. Todo lo que pueda ejercitar con mi mente, razonar con mi mente, disponer mentalmente, racionalmente, todo eso es enemistad contra Dios. Ahora, uno puede disponer la mente o el pensamiento para tener una buena o mala disposición, pero debes de saber que de forma natural la mente del hombre siempre se inclina al mal. Te lo voy a repetir. De forma natural, la mente, todo lo que puedas tú ejercitar con la mente, de forma natural siempre se inclina al mal. ¿Cómo es eso, no? Porque muchos piensan que podemos hacer buenas cosas aún sin el conocimiento de Dios. Pero bueno, vamos a estudiar un poquito más a fondo esto, porque léelo conmigo el versículo 7 y 8 de Romanos 8 que estamos leyendo, lo explica con mayor detalle, Romanos 8, 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, y aquí está el punto, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas, no muy distante de la Reina Valera. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, no puede hacerlo. Y los que están entonces en la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo en esta enseñanza, y es algo que debemos saberlo como creyentes. No puede sujetarse a la ley de Dios, no la puede obedecer. No puede obedecer la ley de Dios. La ley dice, ¿no? Bueno, ¿a qué ley? Es la ley de Dios. Exactamente, ¿cuál ley? La ley moral de Dios. ¿Dónde puedes encontrar la ley moral de Dios? Puedes encontrar la ley moral de Dios resumida muy bien en el Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Tú encontrarás ahí, primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te hagas imagen de nada. Y esto no tiene que ver solamente con las imágenes físicas, sino no hacerte tú mismo tu propio tipo de adoración para acercarte a Dios. No puedes tú crear tu propia adoración a Dios. Por muy bueno que se pueda ver, tiene que ser según Él lo haya ordenado. Tercer mandamiento, usa bien el nombre de Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, el día del Señor para nosotros en la iglesia del Nuevo Testamento. Quinto mandamiento, honra a tus padres. Sexto mandamiento, no asesinarás. Y tú sabes que las implicaciones de estos mandamientos no solamente se limitan a la parte literal. Tú puedes asesinar de muchas maneras. Puedes enojarte locamente contra tu hermano y aunque no lo hayas tocado, ya lo has matado en tu corazón. No adulterarás, séptimo mandamiento. Y asimismo, las implicaciones literales no solo quedan ahí, porque puedes adulterar en tu pensamiento codiciando a una mujer. Octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Y también tiene implicaciones también que no quedan puestas a la literalidad de lo que está aquí. Puedes quitarle la honra a una persona. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio. Tu hablar debe ser sí o no, pero no puedes inclinarte a un corazón mentiroso, perverso, murmurador. Y el décimo mandamiento, que reúne muy bien los mandamientos para el prójimo, para los hombres, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada. Esta es la ley moral, codificada muy bien en los 10 mandamientos o el decálogo de Éxodo 20. Ahora, ¿esto fue así desde el principio? Estamos hablando de que la mente puesta en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Esto fue así desde el principio? Movámonos así en nuestro pensamiento y vayamos allá al tiempo del Edén. ¿A quién encontramos ahí? A los primeros padres. Don Adán. ¿No creó Dios a un hombre perfecto entonces en el Edén? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 1:31 dice claramente que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Pero Adán pecó. Adán, como el primer hombre, podía elegir obedecer o desobedecer la ley de Dios sobre la cual fue creado. Es decir, era bueno, pero aún todavía no era perfecto. Adán podía escoger obedecer o desobedecer. Cuando escogió desobedecer, toda su descendencia quedó bajo esclavitud y muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos, a todos los hombres, dice Romanos capítulo 5, verso 12. Los que viven entonces, se entiende, según la carne, no pueden agradar a Dios. Piensa eso. Adán escogió no obedecer, pecó. Toda su descendencia nace precisamente inclinada al mal. No puede agradar a Dios. Pero también sabemos que Cristo, como el postrer o el último Adán, podía elegir obedecer o desobedecer la ley de Dios. Pero a diferencia del primer hombre, y esto es algo que debemos tener siempre presente, Cristo fue perfecto. Y eso está claro para nosotros. A veces muchos piensan que Cristo fue un sabio, gran maestro, un iluminado, pero nunca Dios. Dios y hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo, Jesús como hombre, Cristo como el ungido de Dios. A diferencia entonces de Adán, Cristo fue perfecto. Y cuando escogió obedecer la voluntad del Padre, escucha esto, hizo perfectos a todos los que creen en su nombre. Cuando Cristo obedeció a su Padre hasta la muerte en la cruz, todos aquellos que creen en su nombre son hechos perfectos. Y eso lo encontramos, mira el verso 2, Romanos 8:2 que estamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Puedes entender eso? Yo sé que tú me vas a decir, pero mi hermano, perfecto yo. Es que no eres perfecto. ¿Quién es perfecto? Es Cristo. Y cuando tú miras a Cristo y crees en la obra de Cristo en la cruz y miras su obra poderosa en la cruz como un hombre perfectamente obediente y como Dios también, todos aquellos que creen en Cristo son hechos perfectos. Y el versículo continúa mostrando esta necesaria obra de Cristo. El contexto, mira el versículo 3, Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está reafirmando lo que está diciendo en el verso 2, lo que era imposible para la ley de Dios. Una pausa ahí. ¿Escuchaste los 10 mandamientos? ¿Los puedes? ¿Los podemos? Yo no quiero quedarme fuera, ¿no? ¿Los podemos cumplir todos? No. Y aquel que diga que cumple todos y le falta uno, a la final no ha cumplido ninguno. Esto no es muy difícil de entender. Yo tengo una buena ilustración para eso. Yo te puedo decir, mi hermano, toma esta agua, dásela a tu hijo. ¿Es agua pura? Sí, solamente le puse 1% de agua de cloaca. El resto es pura. ¿Se la das a tu hijo? No, así es la ley de Dios. Nadie puede decir que cumple un 90% de la ley y por eso pensar que está justo ante Dios. No podemos cumplir. Es lo que dice Romanos 8:3. Pablo, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque era débil. Débil por la carne. ¿Somos carne? Sí. Dios enviando a su Hijo. Léelo conmigo para que no pierdas el hilo. Dios enviando a su Hijo. ¿Cómo lo envía? En semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dicen semejanza? Porque era como nosotros, pero era sin pecado. Perfecto. Por eso dice, en semejanza de pecado y a causa del pecado, porque tenía Cristo que cumplir la obra del Padre trazada en la eternidad. En semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando el Señor resucitó, resucitó en gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú y yo resucitaremos, lo haremos también en gloria y perfección. Porque el pecado quedó solamente ¿en dónde? En la carne. ¿Podemos explicar entonces esto con mucha... ¿Podemos entenderlo cuando lo estudiamos de esta manera? Y esto nos lleva a la al segundo argumento. Los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu, y la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mira conmigo el versículo 5 y 6 de Romanos 8. La última parte dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu están. O la mente está en las cosas del Espíritu. Y mira el verso 6. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aquí hay dos contrastes muy claros. Estoy separando los contrastes. Ahora quiero hablar de los que son del Espíritu. ¿Por qué decimos que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz? Bueno, hablemos de los que son del Espíritu. Gracias a la obra de Cristo, nosotros como Adán podemos escoger obedecer o desobedecer la ley de Dios. Escúchame esto. Los que son del Espíritu, gracias a la obra del Señor, podemos escoger agradar a Dios o desagradarlo. Esto no pasaba cuando estábamos dominados por nuestra carne. Cuando no conocíamos a Cristo, la carne, el pecado, Satanás, era nuestro amo. Pero cuando venimos a Cristo, podemos ahora escoger pecar o no pecar. La diferencia aquí es que mientras la obediencia al mandamiento de Dios era necesario, y esto es importante, ¿no? Porque ¿cuál es entonces la diferencia con nosotros y Adán? Bueno, la diferencia es que con respecto a Adán, piensa en esto, la obediencia para Adán era al final vida eterna. Muchos han preguntado, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera muerto. Bíblicamente sabemos que Adán vivió casi cerca de 1000 años, 900 y más. Puedo equivocarme, sé que el más viejo sobre la tierra fue un tal Matusalén, ¿no? Sí, ¿no? 960 y más años, literalmente. Esto no es algo simbólico. Y Adán vivió muchos cientos de años. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído en transgresión? Si Adán hubiera escogido no pecar, estuviera con nosotros todavía, pero había imperfección todavía. La obra de Dios era buena. Y soberanamente Dios decreta y establece las cosas como Él las ha establecido. Ninguno de nosotros puede ahí decretar ni declarar nada. El único que decreta y declara es Dios. Entonces, Para Adán, piensa en esto, para Adán, la obediencia al mandamiento era al final su vida eterna. ¿Está claro eso? Si no hubiera pecado, hubiera vivido eternamente. Pero, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Tú me dirás, ¿tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Sí. ¿Los podemos obedecer? No. Te pregunto entonces, ¿cómo es que se nos promete la vida eterna entonces? Piensa en eso. ¿Cómo es que se nos promete la vida eterna? No podemos ser como Adán. La obediencia de Adán era la vida eterna para él. Tú sabes que él cayó porque escuchó la voz de la esposa. Y entre paréntesis, hermanos, maridos, Dios nos ha puesto como cabeza de hogar. La mujer es una ayuda idónea excelente. Dejando eso, porque eso es para otra enseñanza. La obediencia de Adán era la vida eterna. Entonces, si nosotros no podemos obedecer, definitivamente, ¿cómo es que se nos promete la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar con sencillez? La gracia en nuestro Señor. Lo que Él hizo, no lo que tú podías hacer. Él fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Él vivió una vida perfecta en obediencia, hecho semejante a nosotros, carne, pero sin pecado. Es decir, mientras que para Adán había obra, para nosotros hay gracia y misericordia. Cristo lo hizo todo para que tú y yo seamos llenos de la vida del Espíritu. Cristo es completamente perfecto. En algún momento nosotros seremos también perfectos sin poder pecar nunca más. Hoy podemos, como creyentes, podemos escoger pecar o no pecar. Pero cuando Cristo fue resucitado, cuando seamos nosotros resucitados en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se vuelva otra vez a unir a nuestro espíritu, seremos sin pecado. Los que son de Cristo son del Espíritu. Los que son del Espíritu, aquí va el punto, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Lo que está hablando Pablo es nuestro gran dilema de la existencia humana. Es el gran dilema de la existencia del hombre. ¿Vives según la carne o vives según el Espíritu? Debes entender que ya los creyentes ya no son hombres naturales llevados por su naturaleza humana débil y pecaminosa. Recuerda el salmo que leímos antes de cantar el himno, ¿no? Si no me equivoco. Señor, que no seamos como el caballo, como el mulo, el burro, sino que tiene que ponerles esas cosas, ¿no? Para que puedan dirigirse. Ya no somos hombres naturales. Somos hombres espirituales. Y podrás recordar al apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Para él son necedad. En cambio, el hombre espiritual sí entiende las cosas del Espíritu y por lo tanto juzga todas las cosas de una manera espiritual. Te lo pongo sencillamente. Te levantaste en la mañana. Señor, vamos a ir al culto a adorarte. Y resulta que tu esposa, tus hijos hacen sacar ese viejo hombre que hay en ti. Yo que iba con tanto deseo de alabar a mi Señor y ahora me encuentro con este problema. ¿El hombre espiritual qué hace? ¿Qué hace el hombre espiritual? Pone su mente en las cosas del Espíritu, Señor. Padre Santo, hoy es tu día para adorarte. Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Perdono a mi esposa, perdono a mis hijos. Es más, perdónenme si les llegó a ofender. Vamos juntos a alabar al Señor. Mira la respuesta. Ese es el hombre espiritual. El hombre natural no hace eso. ¿Qué hace el hombre natural? Ya, ¿qué voy a ir a la iglesia? Me quedo aquí en mi casa nomás. Eso no es una correcta respuesta. El hombre espiritual juzga todo espiritualmente conforme la palabra de Dios. Ahora, yo te puedo preguntar, amado creyente, ¿te comportas como un hombre espiritual? ¿Tus acciones hablan de un hombre espiritual? ¿Tus acciones o tus acciones hablan mejor de un hombre natural? Cuando digo hombre, estoy hablando a todo el género humano. Hombres, mujeres. ¿Tus acciones hablan más de un hombre espiritual o hablan más de un hombre natural? Recuerda, eres según el Espíritu y puedes examinarte según la Escritura. Aquí vamos a ver rápidamente tres ideas. Los que están en el Espíritu ya no están en la carne. Romanos 8:9, léelo conmigo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Estamos hablando de los que son del Espíritu. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de la gracia, lo libra de la esclavitud natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente, lo que es espiritualmente bueno. Por eso los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Si aún eres dominado por tu vieja naturaleza pecaminosa, entonces no perteneces a aquellos que son del Espíritu. No te engañes, amigo. Debes reconocer tu pecado entonces y buscar el arrepentimiento necesario para con Dios, para alcanzar su gracia en Cristo y comenzar a vivir en la vida del Espíritu. ¿Estás en Cristo? Entonces debes poner tu mira en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, como dice Pablo, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto a la carne y tu vida ahora está en Cristo Jesús. ¿Te llaman las cosas del mundo aún? Bueno, debe ser una alerta para tu vida, porque sabes que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad y vanagloria de este mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te vas a encontrar contra eso? Cada día, amado hermano, cada día que te levantes, si estás buscando la gracia de Dios en Cristo, cada día te vas a encontrar con esto. Van a estar ahí ofreciéndose toda clase de deseos vanos, deseos de los ojos, deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de esta vida. Lamentablemente a veces no se entiende esto y uno dice, bueno, si hay los deseos de los ojos, sencillamente me enclaustro, pero no sirve de nada. ¿Y dónde dejas los deseos de la carne? Están ahí, por más que te hagas un monje, ahí estará. No te engañes, como bien lo dice Santiago, no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo. No, no puedes. O como lo dice Jesús claramente, no puedes agradar a dos señores. Amas a uno o aborreces al otro. No puedes. Lamentablemente, el evangelio que se predica hoy quiere poner a los creyentes en una zona gris. ¿Sabes qué es una zona gris? Un pie en el mundo y un pie en Dios, en las cosas de Dios. No puedes servir a dos señores. No puedes. Segunda idea con respecto a los que son del Espíritu. Los que están en el Espíritu tienen el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Es precioso esto porque Pablo desarrolla más adelante precisamente la adopción que tenemos como sus hijos. Es decir, tenemos una familia, tenemos un solo Padre Celestial y muchos hermanos. Mira el versículo 9, al final dice Romanos 8, si en verdad, dice Pablo, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Habita, vive en el creyente y lo sabemos. Pablo desarrolla esto también en otra carta, primera carta a los Corintios, y él dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo está en vosotros? Mira eso. Y luego dice, han sido comprados por un precio muy alto. ¿Cuál es ese precio muy alto? La sangre de Cristo, nuestro Señor. Así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Somos templo del Espíritu de Dios. Ahora entiendo claramente cuando el Señor oraba y decía, Padre, oro por ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno, nosotros somos hecho uno con Cristo. Los que son de la vida del Espíritu son hechos uno con Cristo. ¿Cómo podríamos jamás llegar a pensar que tomamos nuestro propio cuerpo de la manera que querramos, sabiendo que el Espíritu Santo mora en el creyente? Eso es lo que Pablo da fuertemente con la fornicación. El que se une con una mujer fornicaria y comete adulterio, se hace un solo cuerpo con ella. Y ese pecado es un pecado grave. Se hace uno solo. ¿Cómo puede ser? Si ya éramos uno con Cristo, ahora nos unimos a una mujer en adulterio y somos uno también. Quiero que entiendas el punto de que el Espíritu Santo mora y que es uno solo con tu espíritu. Y una tercera idea, los que están en el Espíritu le pertenecen a Cristo. Mira el verso 9, Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y yo creo que ya hablé sobre eso. Los seres humanos están formados, ya sabes, ¿cómo estamos formados los seres humanos? Una parte material y una parte inmaterial, cuerpo, espíritu. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Cristo. El que se une al Señor, dice Pablo a los Corintios, un espíritu es con él. Como creyentes hemos recibido el Espíritu de Dios y nuestro cuerpo ahora le pertenece a Cristo. Nuestros miembros le pertenecen a Cristo. Cuando pecamos, estamos resistiendo la obra del Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Si nuestro pecado es reincidente, entristecemos al Espíritu Santo y apagamos su obrar en nuestra vida. ¿Puedes imaginarte haber disfrutado la gracia y bondad de Dios en Cristo para luego vivir miserablemente en esta tierra? Las palabras del salmista dicen esto. Cuando David cayó en pecado, Señor, lávame por completo de mi maldad. Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Mira el clamor del salmista. Límpiame de mi pecado, Señor, hazme oír gozo y alegría. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un clamor. Aquel que ya es uno con Cristo, cuando peca, hermanos, clama a Jehová. Es un clamor, es un ruego, Señor, límpiame de mi maldad. Los que son del Espíritu no pueden permanecer entonces en el pecado, pues ahora le pertenecen a Cristo. Somos ahora uno con Cristo. Y seremos perfectos cuando estemos en gloria. ¿Y sabes qué? Cuando estemos en gloria, ya no podremos pecar. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hermanos, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Escúchame, tú puedes escoger esto. Tú escoges que tu mente esté puesta en la carne, pero tú también puedes escoger que tu mente esté puesta en las cosas del Espíritu. Y entonces es vida. ¿Qué clase de vida? Solo esta vida física, vida eterna y paz, porque ya no somos hijos de ira o hijos de desobediencia, sino hijos de Dios, reconciliados con nuestro Dios. Te pregunto entonces, amado hermano, ¿en qué cosas debes esforzarte y poner toda tu mente? En ti está la decisión. A veces, cuando la gente realmente busca consejo, ¿saben que es fácil muchas veces de deducir el por qué están viviendo lo que están viviendo? Porque están enfocados más en las cosas de la carne. Trabajar no es malo, Planificar una vida no es malo. Casarse es bueno. Pero cuando nuestra mente se enfoca en las cosas de este mundo, perdemos realmente nuestra perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Si es así, entonces escucharás la amonestación que hace Pablo en este capítulo 8 de los Romanos que hemos estudiado. Finalmente recuerda, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Amén. Vamos orando.